7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, es viernes, último viernes de agosto, penúltimo día de un mes que cuando acaba, para muchos también lo hace el verano, aunque esto no sea real, pero en el imaginario común suele ser así. Termina lo bueno para muchos, empieza para unos pocos, aunque van en aumento. Fíjense, el 17% de los españoles elige ya sus vacaciones en septiembre, es un récord histórico este, mes en el que comienza el curso político. Claro, no se les puede decir que no elijan bien, porque parece una buena idea evadirse de todo y todos cuando todos están aquí, cuando todos regresan aquí y cuando todo el ruido político recomienza. Sea como fuere, las noticias no cesan, nosotros estamos aquí para contárselas, empezando por una que llevan esperando no todo el verano, muchos llevan esperándola muchos más meses. Vecinos de varios municipios del sur de Madrid, mañana, en unas horas en realidad, reabre el tramo entre Los Espartales y Juan de la Cierva en la línea 12 de metro, tras unos trabajos que provocaron su cierre el pasado 1 de marzo. Se lo digo sinceramente, si ustedes son usuarios del metro en estos tramos, lo llevarán esperando hace mucho tiempo, porque el trastorno es enorme. Es cierto que hay líneas de autobuses gratuitas, ya lo saben, para sustituir al metro en ese tramo, pero el trastorno es enorme. Y los tiempos se dilatan mucho. Bueno, pues la espera parece que ha valido la pena para el Ejecutivo Regional, gracias a esta nueva conexión con la línea 3. Paloma Nolasco.
La prolongación de la línea 3 no estará lista hasta finales de año, pero lo que sí retoma la normalidad es el servicio interrumpido durante meses en varias paradas de Metrosur, la línea 12, a cuenta de esas obras. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Que ya vamos a tener otra vez totalmente al 100% unido a Metrosur en el Casar, y todos los ciudadanos que se ven afectados por estas obras ya van a poder utilizarlo a partir del próximo sábado.
Concluida la conexión de las líneas 3 y 12, Metrosur tendrá una segunda con el centro de Madrid, junto a la que ya existe en Puerta del Sur con la línea 10. Beneficiará a 1 millón de usuarios de Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada. De momento, los usuarios satisfechos con este primer paso.
Me viene muy bien porque, claro, yo tengo que ir al instituto en metro, y si lo abro me viene mejor.
Todo lo que sean servicios para la persona es bueno.
Pues sí, ya era hora, porque la verdad que es un trastorno para mucha gente que va con la hora pegada y quizás perdiera más de media hora.
Bien, porque ya lleva muchos meses y la verdad es que es un poco fastidioso.
El coste global del proyecto es de 110 millones de euros.
Pero en la región se sigue hablando de educación y además se hace con polémica. El PSOE madrileño se pregunta dónde está la ampliación de plantilla anunciada en julio por la Comunidad de Madrid. Emilio Viciana, consejero del ramo, habla de error.
El gobierno de Ayuso incumple su propio compromiso y la supuesta ampliación de la plantilla docente está muy por debajo de lo comprometido en los presupuestos, casi 800 docentes menos. Y encima, buena parte de este aumento lo financia el gobierno de Pedro Sánchez con más de 150 millones de euros adicionales en programas educativos.
Creo que el Partido Socialista se equivoca, yo creo que esos datos no son correctos. Nosotros aprobamos en el mes de julio casi 1.400 nuevos docentes, tenemos un cupo aprobado desde el mes de julio y van a empezar a funcionar ya en el mes de septiembre. Lo que pasa es que esto se refleja en el presupuesto del 25, pero no solo no faltan, sino que además tenemos 1.400 nuevos docentes.
Críticas a la gestión educativa de la región justo en el día en que el consejero de digitalización ha detallado el plan para crear 20 centros de capacitación digital en 2025, una formación con vistas a promover empleo en el sector tecnológico. Begoña Alarcón.
La apuesta de la Comunidad de Madrid por la digitalización es firme, pero es necesario formar en las nuevas tecnologías y en sectores o especialidades que actualmente demandan 40.000 perfiles. Los centros de capacitación digital van en esa dirección, explica el consejero Miguel López Valverde.
El objetivo de todo ello es que los ciudadanos y aquellos jóvenes que quieren estudiar tecnología puedan hacerlo o bien a través de la formación profesional, que es fundamental, porque al final te da una visión muy práctica de lo que es la tecnología y lo que son los futuros proyectos futuros proyectos empresariales y futuros proyectos también profesionales de cada uno de los ciudadanos, y después también la parte universitaria. Es muy importante también fomentar la tecnología en las universidades.
De los 20 centros que se abrirán en 2025, ya se han licitado 15 en diferentes municipios. Estos nuevos centros de formación complementan la oferta educativa ya en curso de la comunidad. El Gobierno regional cuenta con Madrid Aula Digital, una plataforma que ha formado en competencias innovadoras a más de 1.600 madrileños durante el periodo estival. Además, ha puesto en marcha un plan de choque para cubrir esos más de 40.000 puestos de trabajo que las empresas tecnológicas están reclamando.
La Comunidad de Madrid continúa su cruzada contra la ocupación ilegal de viviendas y para ello va a activar en breve un servicio de atención y asesoramiento a los propietarios que son víctimas de esta lacra. Una respuesta a la inacción del Gobierno, o eso dice Paloma Martín, vicesecretaria del Partido Popular.
Las decisiones del Gobierno de Sánchez vienen estrangulando el mercado de la vivienda en los últimos años. Y esta situación hay que revertirla. Nos preocupa sobre todo la ocupación. Con Sánchez de presidente se ha llegado a incrementar la ocupación un 39%. Son entre 15.000 y 17.000 los delitos y faltas que cada año se producen en materia de ocupación.
El Ayuntamiento de Madrid también reclama al Gobierno Nacional, a través de la delegación del Gobierno, más seguridad para evitar nuevas ocupaciones, un incremento que se uniría a la mayor vigilancia que va a llevar el consistorio a las nuevas zonas residenciales. Mar García.
Cibeles reclama más seguridad frente a la ocupación a la delegación del Gobierno y adelanta al responsable de vivienda, Álvaro González. Desde el Ayuntamiento habrá un esfuerzo en estos nuevos desarrollos.
Como no puede ser de otra manera, en lo que a nosotros nos corresponde por parte de Policía Municipal, vamos a hacer un especial esfuerzo en todos estos nuevos desarrollos. No hay que olvidar tampoco que necesitamos más policía porque tenemos nuevos desarrollos, como es el caso de este, y queremos reforzar esa seguridad, pero insisto, en lo de siempre, creo que el delegado del Gobierno se tiene que poner a trabajar y defender, sobre todo a los ciudadanos y no tanto a los ocupas.
Recuerda González, en viviendas municipales la ocupación es nula, lo asegura en el Cañaveral, en un nuevo edificio, 116 pisos de alquiler asequible, con un diseño años 60. Agustín Arroyo, responsable de nuevas promociones.
Han hecho un guiño a los materiales y a los colores que se hacían en las viviendas de los años 60. Utilizan terrazos, utilizan alicatados de 15x15, pero por supuesto con materiales y con fabricación contemporánea, actual.
El sorteo es en un mes, la entrega de llaves el próximo año.
De ocupaciones a desalojos, porque para la próxima semana está previsto que todo el apartamento de San Francisco en el barrio de La Latina sea vaciado por unas obras. 80 vecinos van a ser expulsados de sus casas, la mayoría son de avanzada edad. César Badía.
Los vecinos han solicitado al ayuntamiento reconsiderar tanto la necesidad de llevar a cabo las obras de remodelación como tener que abandonar su residencia durante 14 meses. Los afectados creen que estos trabajos no son necesarios porque el edificio no tiene ni 35 años. Como última opción, lo único que piden es que no les echen de casa. Saturnino Vera es el presidente de la Asociación de Vecinos Cava La Latina.
Que se haga una obra por partes, que aunque el ayuntamiento dice que son unas obras de calado, por lo que han detallado en las obras no son tan grandes como para tener que desalojarlo. Se pueden ir cambiando los cerramientos, se puede ir cambiando lo que es la climatización por plantas y no tener que hacerlo con un desalojo de 61 personas mayores, muchas de ellas más de 80 años.
Por el momento, la orden de desalojo dada para el próximo miércoles 4 está activa. Como protesta, los colectivos vecinales saldrán a la calle en una manifestación el lunes a las 11 de la mañana en los apartamentos San Francisco de la calle Jerte.
Siete y ocho minutos de la tarde, los asuntos nacionales. Tenemos más abierto que nunca el debate sobre la crisis migratoria que afecta a muchos países europeos, entre ellos el nuestro, España. Pero en las últimas horas el debate ha quedado en casa, dentro del seno del Ejecutivo de Coalición con Sumar, exigiendo al PSOE una regularización que ya paralizaron los socialistas con ayuda del PP, Luis Mínguez.
El doble mensaje sobre la migración exhibido por el presidente Sánchez durante su gira africana es riqueza y prosperidad para nuestro país, pero hay que devolver a los que lleguen irregularmente, sigue alimentando el debate político. Para el Partido Popular pone en evidencia la falta de un plan concreto sobre la materia. Elías Bendodo.
Un día necesitamos inmigrantes, otro día hay que deportar inmigrantes. Insisto, esto es tomarle el pelo a la gente. No hay plan. España no tiene un plan contra la inmigración masiva e ilegal que llega.
Hoy varios ministros salen en defensa del presidente y acusando a los populares de inhumanidad y utilizar la inmigración con fines políticos. Margarita Robles, Ángel Víctor Torres.
Yo le pediría al Partido Popular que tuviera ese sentido de Estado del que desde luego está demostrando que carece en el tema relativo a la inmigración.
Al Partido Popular que regrese a la senda de la defensa humanitaria de quienes vienen en pateras y cayucos, que buscan una oportunidad en sus vidas. Que lo que ha dicho el presidente Sánchez es lo que siempre hemos dicho. Siempre ha habido deportaciones.
Incluso con el gobierno de Zapatero, añade Torres, pero efectuadas, dice, de manera digna y humanitaria. Quien se niega a hablar de deportaciones es su socio de gobierno, que pide al PSOE que no se deje arrastrar por los discursos de la derecha y la ultraderecha. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar.
Lo que no hay que hacer es caer en la trampa de los discursos demagógicos de la derecha y de la extrema derecha que sitúan las expulsiones y las expulsiones masivas como la receta a la cuestión migratoria.
Sumar insiste en regularizar a 500.000 de sin papeles que ya se encuentran en España.
De puertas para afuera también exigen movimiento y explicaciones al gobierno, por ejemplo, acerca del cupo catalán. La ministra de Hacienda va a comparecer en el Senado el próximo miércoles para dar detalles, pero cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, que se suele decir. Los socialistas aragoneses han vestido institucionalmente su crítica, rechazando por unanimidad la financiación singular para Cataluña. Noelia Antoria.
El primer revés oficial llega de la federación que lidera Javier Lambán, que rechaza la financiación singular para Cataluña y lo hace por unanimidad, pero sin los votos de los ostenses, que son los más próximos a Pedro Sánchez y que se ausentaron de la votación. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, cree que no es el momento.
No creo que en este momento sea lo que se necesita. Lo que se necesita es unidad.
Los aragoneses, sin embargo, no están solos. Las Castillas, Asturias y ayer Extremadura, su líder, Miguel Ángel Gallardo, se pronunciaba así ante el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Que la financiación del futuro se basa en los principios socialistas, solidaridad, cohesión, de suficiencia económica. Todo lo que no sea así, no lo apoyaremos nunca.
El ministro de Sumar, Ernest Urtasun, tira de pedagogía, asegura que se cubrirán las demandas de Cataluña, pero también de las comunidades infrafinanciadas, y culpa a Madrid de la situación.
Que funciona como una aspiradora de recursos del conjunto de los españoles para hacer grandes regalos a las grandes fortunas residentes en Madrid. Y eso es con lo que también hay que terminar.
El PP insiste en que no permitirá la federalización autonómica a través de la financiación. Paloma Martín, vicesecretaria.
No permitir que se ponga en cuestión la Constitución con un cupo separatista.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que explicarse el miércoles en el Senado a petición del PP en el Pleno. Alberto Núñez Feijóo reunirá dos días después, el viernes, a sus varones para fijar la estrategia contra la financiación singular catalana.
Hay problemas en el paraíso socialista y por eso Pedro Sánchez no quiere que vayan a más. Ha tomado la iniciativa. No quiere, como le decimos, que el tren descarrile y por eso adelanta la convocatoria del Congreso Federal del PSOE en un intento, suponemos, de transmitir unidad, de consolidar su liderazgo y de acabar con esas voces críticas. No lo ha adelantado unos días, tampoco unos meses. Un año. Lo ha adelantado al próximo mes de noviembre, un año antes de lo que estatutariamente correspondía convocar este Congreso Federal del PSOE. Sumar, la ejecutiva aragonesa y Ábalos. El gobierno no da abasto para las críticas de amigos y ex amigos, y esta vez es el que fuera ministro de Transportes el que no descarta dejar de apoyar al PSOE desde el grupo mixto tras ser señalado por Óscar Puente. Esta es la opinión de otro ministro, Ángel Víctor Torres.
Conocemos a José Luis Ábalos y bueno, yo estoy convencido que seguirá apoyando y defendiendo propuestas progresistas de defensa del estado del bienestar, de los pilares de la vivienda, de la igualdad, de la generación de empleo, y así va a ser, estoy absolutamente convencido, en el inmediato futuro, no tengo más que decir.
Asuntos internos también para Vox. El diputado balear de esta formación, Agustín Buades, ha rechazado entregar su acta como le ha exigido la dirección nacional del partido. Va a mantener su escaño en el Parlamento y todo esto lo ha hecho horas después de anunciar que dejaba el grupo parlamentario y pasaba a ser diputado no adscrito. Esta es la razón.
Hemos pedido una oportunidad. Los 62.000 votantes que nos dieron la confianza, supongo que están decepcionados, porque muchas políticas de Vox se podían llevar a cabo en estos 3 años que nos quedan, bueno, 2 años y medio, ahora no se podrán llevar a cabo.
De la economía, lo más sonado esta semana ha sido el veto gubernamental a la OPA del grupo húngaro Gantz-Mabag. Pues bien, van a recurrir. Este grupo va a recurrir al Tribunal Supremo e incluso no descarta llevar el asunto a Europa, alegando que no hay razones fundadas para esta censura y además van a pedir indemnización. Del exterior, noticias internacionales, hay muchas que enseguida les decimos. Antes, a las 7:15 de la tarde, casi 7:15 de la tarde, nos vamos con la información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos seguimos pendientes de ese accidente que dificulta la entrada a la capital madrileña por la 42 a su paso por Parla y genera 4 kilómetros de tráfico lento. También les informamos que debido al incendio de un camión está cortada una vía secundaria, la Nacional 320, a su paso por Talamanca del Jarama en ambas direcciones. Al margen de estas incidencias, dificultades también en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas y mucha precaución en la salida por la carretera de Extremadura por la 5 en el entorno de Arroyo Molinos.
De lunes a viernes en esta casa, en esta sintonía 101.3, 106.0 Madrid trabaja y a esta hora en el enfoque de Onda Madrid en forma de ofertas de empleo.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad para operarios de conservación de carreteras. Ofrecen un contrato de sustitución con posibilidad de pasar a indefinido y un salario según convenio. Hay empleo también para operarios farmacéuticos en Tres Cantos. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa con turnos rotativos y un salario de 10,65 euros brutos la hora más pluses. Y terminamos con una oportunidad laboral para modistas y confeccionistas en Carabanchel. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.400 euros mensuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
A las 7:16 echamos un vistazo a lo que le hemos preguntado a los oyentes y sobre todo, lo más importante, ¿qué han respondido? Tú has hablado con ellos, María Rabanal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. He hablado con ellos del nuevo plan que ha anunciado Ernest Urtasun, ministro de Cultura. El plan pretende potenciar la cultura del cine en los colegios y pretende que los estudiantes asistan a 3 proyecciones por curso, una por cada trimestre, a un precio muy reducido, unos 3 euros. Es una medida que viene inspirada por un programa francés que lleva implementado desde el 1994 y que en los colegios de más pequeños y que ahora, en el 2022, se ha iniciado para los institutos. ¿Qué pretende hacer este programa? Pues, por un lado, ayudar a las exhibidoras, gracias a financiación y que estos alumnos vayan al cine. Y, por otro lado, crear una cultura de cine y cinéfila en los más pequeños. Hemos preguntado a los oyentes qué les parecía esta medida y algunos, como Carlos, consideran que sería más importante reducir los precios de la cultura y Laura considera que es una gran idea para que los niños aprendan a disfrutar del cine. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
Pues ha estado en contacto con ustedes, con los oyentes, ha estado haciendo agenda cultural, enviándoles propuestas culturales, también cartelera. Les ha estado hablando de una sección que ha sido de las mejores que recuerdo en el Enfoque en edición estival, como ha sido Generación Z, Gen Z, porque nosotros, pues bueno, aunque nos duela, el Gen Z no corre por nuestras venas, por las suyas sí. María Rabanal, ha sido un placer.
Muchas gracias, Jesús, por todo.
Pues gracias a ti, mucha suerte. 7:18 de la tarde, nos quedaba un apunte de la información de servicio que le importa a todos ustedes también. ¿Alguna vez le hemos preguntado por ello? El tiempo. Siete y 7:18, pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos a seguir con inestabilidad. De hecho, en estos momentos se están produciendo algunas precipitaciones en forma de chaparrones intensos. Todavía no se descarta además que sigan siendo tormentosos en algunos puntos, sobre todo ahora en la parte más oriental de la comunidad, que allí es cierto que el este, sureste de la comunidad era donde hoy se esperaba esa mayor actividad y así está ocurriendo. Bueno, en las próximas horas se pueden extender a otros puntos esas precipitaciones puntualmente más intensas. Seguimos, bueno, en esta jornada jornada, de nuevo hemos tenido aviso activado por esa posibilidad de tormentas, y durante el fin de semana, aunque en principio no esperamos que sean tan virulentas, pero vamos a seguir con inestabilidad, un fin de semana en el que además hacemos la transición, el cambio de pasar del verano meteorológico al otoño meteorológico, y lo hacemos con ese ambiente inestable. Mañana, con esa posibilidad de nuevo de que de forma dispersa se den chubascos en forma de chaparrón más intenso localmente. El domingo también, así que el paraguas, porque puede ser en cualquier punto de, claro, la comunidad, no lo podemos perder de vista. Y en cuanto a las temperaturas, hoy hemos recuperado algún grado. Bueno, hemos estado con máximas de 30, 31 en muchos puntos. Bueno, pues el fin de semana no se mueve mucho el termómetro, así que seguiremos con ambiente suave, cálido, caluroso, incluso con bochorno por momentos, pero con esa inestabilidad.
Gracias, Ainhoa González. Nos queda repasar asuntos internacionales y abrochar la actualidad con Félix Madero.
La verdad es que uno ve lo que está ocurriendo en Venezuela y enseguida piensa en los estragos que se pueden llegar a hacer en nombre de la democracia. No es fácil ser un demócrata, y desde esa evidencia puedo explicarme que no entender el silencio de Rodríguez Zapatero, consumado amigo de Nicolás Maduro en este momento. La democracia necesita apoyo constante, pero sobre todo precisa de militantes, de gentes que estén dispuestas a entender las diferencias, respeto al adversario y las derrotas cuando son propias y las victorias cuando son ajenas. Miren, tener la mayoría en el Congreso no asegura que la democracia ampare todas las decisiones, y menos cuando esa mayoría es como la española, en la que se juntan socialistas, comunistas, nacionalistas de izquierda y de derecha, supremacistas, independentistas y otras fuerzas que hacen del paisaje político español un entorno exótico y nada distinguido. Decía Adolfo Suárez que la democracia era elevar a categoría política de normal lo que a nivel de la calle es normal. Pues bien, este verano, en la calle, en las sobremesas y en las reuniones y conversaciones en una terraza, los españoles hemos hablado de muchas cosas, singularmente de los problemas de la inmigración y de los problemas que traerá que Cataluña tenga un concierto económico distinto al resto de los españoles, que este es el pago de Sánchez a los independentistas de Esquerra Republicana para que Salvador Illa se hiciera con la presidencia. Pues bien, la disparatada mayoría actual del Congreso, que apoya a Sánchez, votó en contra de que el presidente comparezca con carácter de urgencia para explicar la crisis migratoria. Y también votó en contra de que la ministra María Jesús Montero explique lo que para todos, menos para ella y su partido, es un concierto económico con mayúsculas para Cataluña. Estas son las cosas que deberíamos recordar cada vez que nos llamen a votar. ¿Quién se cree esto de la democracia y quién no? A menos que, siguiendo la doctrina de Suárez, convengamos que la normalidad está en la calle, o sea, en nosotros, y la normalidad en ellos, es decir, en los políticos que no quieren dar explicaciones.
Precisamente el comentario tenía matices internacionales. Nos restaba por analizar esa información. ¿Cuál es, Rafael Cerro, que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras?
Pues te traigo dos diferentes pesadillas bélicas y quiero compartir contigo mi propio temor a que acostumbrarnos a estas cosas de la guerra nos acabe no permitiendo ser siquiera humanos. Ucrania, 5 muertos más. 5 vidas humanas que parece que son pocas porque no están en ninguna primera página. Una estaba recién estrenada con todo por delante, una menor de 14 años. Sigue ascendiendo la cifra de muertos por el ataque ruso en la ciudad de Kharkov, o Kharkiv, como dicen ellos. 5 muertos y 40 heridos. Una, esa niñita de 14 años. Rusia ha asegurado que sus fuerzas han tomado el control en el este de Ucrania de 3 localidades con nombres muy largos que les ahorro. Pero es que hay algo mucho más y todavía mucho peor. 9 personas, entre ellas 5 bebés y una embarazada, han muerto tras un ataque aéreo sobre el barrio Gazatí de Dair al-Balá durante esta última noche. El abuelo de la familia, hay hasta fotografías, desgraciadamente, acompañó a los cadáveres hasta la morgue y se ha visto rodeado por los cadáveres de sus nietos, porque había, repito, recién muertos 5 bebés allí.
Desde luego mucho peor. De lo más lejano a lo más próximo. Ronda de corresponsales de Onda Madrid y después el enfoque del deporte.
El sur de Madrid se prepara para vivir su último fin de semana de agosto. Entre la programación de la que aún pueden disfrutar vecinos y visitantes, Móstoles ofrece música y humor con clásicos excéntricos a de Libitun. Escuchamos al concejal Daniel Martín.
Tres músicos excéntricos haciendo de las suyas en el escenario, con humor universal, ritmo y risas. Que la cultura, ya lo sabemos y lo hemos dicho desde el inicio, tiene que proporcionar felicidad. Y para los pequeños de la casa y los padres y los abuelos, tendremos magia el viernes en la Plaza del Sol en Móstoles Sur, a cargo de una pupila de Tamariz. Y Caperucita Roja el domingo en Títeres, en Liana, más audaz que nunca.
También últimas citas culturales dentro del verano en el Botánico de Parla, en esta ocasión con jardines. Será este viernes a las 10 de la noche, mañana con el concierto de Basola y el domingo con la programación infantil Leocadia y los ratones.
Y en la agenda de la zona noroeste, Pozuelo de Alarcón celebra a partir de mañana sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación. Con una amplia programación de música, actividades infantiles y encuentros populares que se trasladarán en parte al nuevo recinto ferial para respetar el descanso de los vecinos del centro y aumentar la seguridad. Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo.
Los conciertos que tendremos de Miquel Izal, de Lori Meyers o de Iván Ferreiro, y también a las numerosas sesiones de DJs, y también hacer una mención especial a nuestra tradicional quedada generacional o nuestra noche ochentera. Muchísimas actuaciones y también, como no, nuestros fuegos artificiales.
Además, el ayuntamiento ha dispuesto un servicio gratuito de autobuses y otro de lanzaderas para facilitar el desplazamiento entre el recinto ferial y las distintas zonas de la ciudad. Y también desde mañana y hasta el próximo 8 de septiembre, el Centro Multiusos de Las Rozas acoge el Festival Gastronómico y Musical Arriquiñam, con entrada gratuita para poder disfrutar de los mejores chefs y sus food trucks, con platos tanto elaborados como informales, música en directo, DJs y actividades para los más pequeños. El horario será de lunes a viernes de 6 de la tarde a 12 de la noche y los sábados y domingos de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y por último, este sábado se celebra la tradicional tómbola benéfica de la Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro de Villaviciosa de Odón. Será a las 5 de la tarde en la Plaza de la Constitución, con más de 4.000 premios.
En la zona sureste hoy comienzan las fiestas de Morata de Tajuña, que se prolongarán hasta el 15 de septiembre. Esta noche será el pregón y el chupinazo, mientras que para mañana sábado están previstos una fiesta de la espuma, castillos hinchables y el concierto de Tamara a las 9 y media de la noche. El domingo será el día de las peñas, que organizan una ruta del botellín con cervezas y tapas y un concurso de cocina, además de un chapuzón perruno. Fernando Villalain es el alcalde de Morata de Tajuña.
Este año tenemos un calendario largo, puesto que al caer el día 8 en domingo tendremos nada más y nada menos que tres fines de semana programados. Son por ello unas fiestas 2024 especiales, donde recuperamos espacios tradicionales como la Plaza Mayor con sus gradas y donde sumamos otros nuevos para que más plazas y más calles tengan también su ambiente festivo.
En cuanto al resto de municipios, varios de ellos aprovechan este fin de semana para cerrar sus programaciones estivales. En Aranjuez clausura la temporada de cine de verano este sábado a las 10 de la noche en la Plaza de la Constitución con la película Una familia de superhéroes. En Ciempozuelos también mañana sábado actuará la banda municipal a partir de las 10 de la noche frente al ayuntamiento.
La actividad cultural de la zona norte estaba protagonizada este fin de semana por las fiestas de San Sebastián de los Reyes y sobre todo por sus encierros matutinos. Serán el sábado y el domingo a las 11 de la mañana con las ganaderías Zalduendo y Hermanos García Jimena, respectivamente. Además, en Algete, este domingo van a despedir la temporada de piscina de verano con una jornada de acceso libre para todos los vecinos. Cristina Espósito, concejala de Deportes.
Concluye la temporada estival y por lo tanto la piscina municipal de Algete cierra sus puertas. Hemos querido cerrar la temporada de la piscina haciendo un guiño a todos nuestros vecinos y hemos decidido que el próximo domingo día 1 de septiembre todos los empadronados en Algete puedan entrar a la piscina de manera gratuita.
Y una cosa más de la agenda en la zona norte, este fin de semana Colmenar ofrece una cita doble de su cine al aire libre en la Plaza de Toros. El sábado se podrá ver la película Deadpool y Lobezno y el domingo será el turno de Padre No hay más que uno 4.